a la segunda hora informativa, Metrópoli al Día. Muy buenas noches, vaya usted con cuidado a casa o si a lo mejor tiene por ahí algún compromiso antes de llegar precisamente a descansar, vaya con toda precaución, con paciencia particularmente, porque pues empieza, si es que no está ya, la hora pico en algunos puntos de esta ya complicada ciudad. Ya hay momentos en los que definitivamente sí se pone caótico el asunto. Así es de que más vale que se tranquilice, porque si enojándose o poniéndose neurótico, histérico, solucionara algo, pues ándele pues, póngase triplemente neurótico para que solucione el mundo. Pero como no es así, entonces mejor ponche ese globo y no se afecte, como le digo, el hígado. Vamos entonces con el resumen informativo. Habitantes de Uruapan realizarán paro generalizado este viernes en protesta por el asesinato de su alcalde, Carlos Manso. El homicida es un menor de edad. Efectivamente, identifican al asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, que es un chico de apenas, o era un joven de apenas 17 años.
Que los dictámenes periciales practicados al cuerpo de Víctor Manuel, en particular la prueba de rodisonato de sodio, resultó positiva, confirmándose la hipótesis de la autoría material.
Localizan con vida al expresidente municipal de Sinapecuaro, Michoacán, Alejandro Correa Gómez, tras ser reportado como desaparecido el pasado domingo. Diputados aprueban el presupuesto de egresos de la Federación del 2026 después de 20 horas de discusión. Avalan recortes al Poder Judicial y al INE. En Guanajuato suman 11 puntos carreteros cerrados por agricultores en busca de mejores pagos para el maíz y el sorgo. Familiares de personas desaparecidas mantienen bloqueada la carretera México-Toluca a la altura del kilómetro 48 en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México. Asegura la Marina 2.5 toneladas de cocaína frente a costas de Michoacán. Anuncia el gobierno federal plan integral contra el abuso sexual. Descarta la presidenta Claudia Sheinbaum recorte de recursos a instituciones nacionales de salud.
El tema es que se cambió la manera en la presentación de los datos. Entonces puede llegar a parecer que los institutos nacionales tienen menos presupuesto, pero en realidad los presupuestos vienen de otros fondos.
El Congreso de Perú declara persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Se presentan las primeras heladas de la temporada en México debido al frente frío número 12. Se esperan temperaturas de hasta menos 10 grados en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Hoy es jueves de consultorio. Le invito a que se quede con nosotros, que pueda participar. Espero también, por supuesto, que el tema resulte de su interés. En esta ocasión vamos a conversar con la doctora Rocío Concepción Albores Arguijo. Ella es encargada del Servicio de Dermatología Pediátrica y profesora titular del Programa Académico de Dermatología Pediátrica del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Vamos a hablar de la piel sensible. ¿Qué es esto de la piel sensible? Porque aparte tienen una campaña gratuita, Piel Sensible, que será un día de atención especial para niñas, niños y adolescentes con piel sensible. ¿Quién es de piel sensible? No esos que les dices algo y ¡ay, ay! No, o sea, que tienen la piel delgadita o sensible. No, de esos no, sino de la piel, que por cierto es el órgano más grande de nuestro cuerpo, ¿va? Vámonos, hablando de va, con Edgar Flores Maciel y la información de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido de nueva cuenta.
Gracias, Mercedes. Muy buenas tardes. De nueva cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues les platico ahora los hechos más relevantes que han ocurrido en la última jornada en materia de inseguridad. Y voy a iniciar platicándoles sobre un motociclista de 45 años que anoche literalmente volvió a nacer. Mire, él le circulaba por la carretera libre hasta Zapotlanejo, de una moto de bajo cilindraje. Cuando al momento de tomar la curva para incorporarse a la calzada Lázaro Cárdenas, le gana el vuelo y termina impactado contra el muro de contención. El tema es que, bueno, pues luego de impactarse, los motoristas que venían atrás de él narran cómo sale proyectado, cae de una altura estimada a los 10 metros. Cayó algo vacío, Mercedes, hasta abajo del nodo Revolución, incluso será hasta local de una cierta misma avenida. Y bueno, pues esto evidentemente obligó a múltiples reportes que movilizaron no solo a policías, sino también a paramédicos. La sorpresa vino cuando los jóvenes que atestiguaron el accidente se asomaron al vacío y vieron cómo el motociclista milagrosamente comenzaba a moverse. Cuando llegaron los cuerpos de emergencias médicas, era paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero, confirmaron que en efecto no solamente el motociclista estaba vivo, sino que también estaba consciente, con lesiones graves, sí, como una posible fractura de tórax, pero finalmente lo reportaron dentro de su gravedad estable y fue llevado de inmediato a prepuesto de socorros. Según los cuerpos de emergencias, este motociclista pudo salvar su vida tras caer, repito, de una altura de 10 metros, es decir, salió volando literalmente 10 metros, gracias a dos factores. Primero, que portaba su casco de seguridad, ojo con esto, y segundo, pues que la caída fue entre los matorrales y no en el concreto, sino la historia pues hubiera sido otra y mucho más lamentable. Él fue llevado, repito, en calidad de grave pero estable hasta el puesto de socorros más cercano, en tanto ya policías municipales y policías viales se hicieron cargo del resguardo de la motocicleta para hacer el trámite correspondiente. Durante la madrugada de hoy también se notificó a la policía de Guadalajara sobre el hallazgo de un posible cadáver dentro de una vivienda en la calle Medrano, en la colonia San Andrés, de la Perla Tapatía. Y lo que se sabe en torno a este hecho es que es una finca en aparente abandono. Sin embargo, los dueños habían contratado un velador para que frecuentemente pueda darle vueltas porque había el riesgo de que la vivienda fuera invadida. El velador acudió, abrió la puerta y comenzó a percibir pues unos locos de facto. Cuando empieza a investigar para saber de dónde provenía, se percata que al final de la vivienda, en la parte de atrás del patio, pues ahí se agudizaba pues el olor fétido. Empieza a buscar y se da cuenta que al fondo de un aljibe sin agua y cubierto parcialmente con rocas y con tierra, se apreciaba una pierna de lo que parecía ser un hombre. De inmediato llaman las autoridades, en coordinación policías y paramédicos, confirman que efectivamente se trataba del cuerpo de un varón, del cual por obvias razones no se pudo precisar mayor característica como la edad o media filiación. Únicamente dijeron tenía varias semanas de evolución cadavérica y no fue posible determinar tampoco las causas de su muerte. La vivienda y la zona quedó sitiada, en tanto se utilizó maquinaria para poder extraer el cuerpo y descartar, o en su caso confirmar, que este terreno pues pueda ser sede del hallazgo de más cuerpos ahí en ese mismo lugar, cosa que hasta el momento pues tampoco está confirmada. Luego también comentarles sobre esto que ocurrió hoy por la mañana, mientras el gobernador Pablo Lemus daba su informe de gobierno, elementos de la Fiscalía de Jalisco pertenecientes al grupo de feminicidios fueron atacados a tiros en la colonia Camichines del municipio de Tonalá. Lo que reprimió la corporación estatal es que los efectivos fueron a cumplimentar una orden de aprehensión justamente por ese delito, por el feminicidio, cuando fueron recibidos a balazos por varios sujetos. Se genera un intercambio de disparos y bueno, pues en esta balacera un civil resulta abatido por las fuerzas estatales y se logra la captura de dos hombres más. Los elementos se reportaron ilesos, únicamente pues el saldo que ya les comenté, que es de un hombre abatido, así como también, bueno, pues dos personas más detenidas ya presentadas ante el Ministerio Público. No se ha revelado si entre los detenidos o el fallecido se encuentra esta persona por la que iban para capturarla por el delito de feminicidio. Finalmente comentarles de este fuerte incendio que ocurrió anoche en una fábrica de colchones de la colonia Santa Cruz del Oriente, en el municipio de Tonalá, donde vaya terror vivieron los vecinos de esta zona, un terreno usado como fábrica para realizar o para fabricar los productos de este tipo de colchones. Pues ardieron llamas generando gran emergencia entre los vecinos, quienes relatan haber escuchado explosiones, haber visto cómo las llamas estuvieron a punto de alcanzar los tanques estacionarios de fincas aledañas. Esto obligó a un pronto despliegue operativo de bomberos tonaltecas. Al llegar se percatan de la magnitud y comienzan de inmediato a pedir apoyo de corporaciones municipales, así como de bomberos Jalisco. Mientras trabajaban en la sofocación, la estructura colapsó por completo, es decir, la fábrica quedó completamente destruida. Adentro se consumieron grandes cantidades, no solo de los colchones ya fabricados, sino de la materia prima, pues altamente inflamable, lo que pues parecía ser que las llamas no daban tregua. Por fortuna se controló la emergencia, lamentablemente se confirmó el saldo de dos personas lesionadas, ambos trabajadores de esta fábrica, uno de ellos reportado en estado grave de salud, con quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Él fue llevado hasta un hospital a recibir atención. No se sabe todavía qué originó el fuego, aunque en testimonios de los propios trabajadores, ellos aseguran que fue un cortocircuito el que provocó un chispazo, y de inmediato, debido al tipo de materiales que había en la fábrica, pues eso terminó completamente envuelto en llamas. De reporte, Mercedes, muy buenas tardes, noches.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel.
Al contrario, sigo atento.
Que estés muy bien, cuídate mucho, Edgar. Y bueno, hoy le decía a usted, tenemos consultorio para que, si desea participar, se comunique por favor con nosotros. Piel sensible será el tema de esta ocasión. Y déjeme leer por aquí un par de llamadas antes de irnos a la pausa comercial. Nos dicen, Pablo Lemus miente como todos los políticos, no es verdad que yo gane 25,000 pesos al mes libres. Las ayudas son para unos cuantos. Se levanta el cuello Lemus con la policía. Es mitómano y se los compruebo con recibo de nómina en mano. El aumento miserable de este año fue de un poco más de 200 pesos a la quincena, después de casi 10 años sin aumento desde Emilio. Además, el aumento no fue al sueldo base, fue a una prestación extra. ¿Había mucho ese gobernador? ¿Había? O será, habla. Que no mienta Lemus. Yo creo que es un policía el que nos está mandando esto, no deja nombre. Y bueno, ahí está leído su comentario. Rafael Robles dice, con respecto al sueldo de los policías estatales, me parece que deberían de escuchar la voz de los elementos de dicha corporación, ya que tengo amigos policías que dicen que no es cierto lo que dice Lemus. Bueno, a propósito del mismo tema, ¿no? En otro comentario, los juicios muchas veces son muy largos y el cliente pague y pague y el licenciado disfrutando de la vida. Bueno, no sé a qué vino este comentario, pero ahí está leído. En otro más, nos dicen, ay Dios, te lo comparto, me encanta, me sirve bien, jajaja. Ay Dios, ¿qué es esto? Bueno, a ver, ahorita lo veo, ¿es qué es? ¿Un meme o qué es? Jorge Rojas, con los 50 millones que va a gastar el Ayuntamiento de Guadalajara en máquina de rayos X, pudieron comprar dos carruseles. Bueno, lo dice con sarcasmo, por lo que veo. También nos dicen, esto es para el consultorio, acá lo reservo, señora Vega, con mucho gusto. Y también nos escriben para decir, mi hermana está esperando su tarjeta, mi transporte. Ya entregaron en los Altos de Jalisco y dicen que faltan por entregar 30,000 que aún las están imprimiendo, nos comparte Nailea Soy. Bueno, gracias por su comunicación, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Usted a esta situación de la búsqueda de una mujer que desapareció en septiembre del 2014 en Tlajomulco, donde los familiares y particularmente su madre, pues todo un peregrinar buscándola, inclusive en el propio Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, dejando ADN y todo. Y resulta que 11 años después le dicen, ay, ¿qué cree su hija, los restos de su hija? Aquí han estado desde hace 11 años. ¿Se puede usted imaginar eso? ¿Qué calificativo le ponemos a eso? Marc Hernández, te escuchamos con esta historia.
¿Qué tal? Buenas noches para toda la audiencia. Justo como haces mención, este caso que fue revelado justamente por parte del colectivo de búsqueda de Guerreros Buscadores de Jalisco sobre la joven Magdalena Pérez López, como ya bien decías, desaparecida el 28 de septiembre de 2014, en Tlajomulco de Zúñiga, en específico en la zona de Lomas del Mirador, una zona crítica, y pues entró al CEMEFO apenas 3 meses después, según lo que comentó su hermana, Belén, justamente, que nos comentaba cómo estuvo la situación. Y si te parece, escuchemos parte de lo que dijo sobre esta situación.
Sí, a mi hermana la encuentra a los 3 meses de que ella desaparece, y apenas hace el jueves pasado le dicen a mi mamá que sí la tenían ahí en CEMEFO, y ella duró prácticamente 11 años ahí en CEMEFO. Mi mamá estuvo yendo cada 15 días a CEMEFO, no le daban razones, prueba de ADN, no le decía nada.
Ahí está justamente el testimonio de la hermana de la víctima, 11 años, estuvo prácticamente en las instalaciones del CEMEFO y pues pese a todos los avances que se han presumido durante las distintas administraciones estatales, pues no hubo oportunidad sobre pues la identificación a este respecto. Y como ellas, seguramente pues debe de haber muchos miles de casos que, y como ya lo hemos escuchado anteriormente, pues han sido, que han permanecido por años y finalmente por alguna u otra cosa son identificados, o resulta que sí los tenían ahí por alguna situación y los entregan a los familiares, dejando de lado pues las posibles omisiones institucionales que claramente hay justamente dentro de Ciencias Forenses. Y pues el mismo instituto respondió reconociendo pendientes y omisiones, explicando precisamente que cuando ingresó el cuerpo 3 meses después del hallazgo de esa fecha que les mencionaba, fue en condiciones de calcinamiento y esqueletización, y que en ese entonces no se realizaban muestras de ADN de forma automática, sino que eran solo a solicitud del Ministerio Público, petición que nunca fue recibida, según en esta ficha informativa que nos compartieron por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Los perfiles genéticos comenzaron a revisarse en 2021, y al año siguiente, en 2022, fue cuando se detectó la coincidencia entre el ADN de la joven y el de su madre, María de la Luz. Sin embargo, pues la familia fue contactada hasta 2025 y finalmente la semana pasada fue cuando le avisaron, como ya escuchábamos, hasta esta situación para que pudiera velarse el cuerpo finalmente, o los restos, lamentablemente, lo cual pues evidencia esta situación de que ha sucedido a lo largo de los últimos años en Jalisco y que cada vez más está repitiendo, y hemos visto casos pese a las inversiones pues que en teoría se están haciendo en Ciencias Forenses. Por lo pronto, Mecho, es mi reporte.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Marc Hernández, muchísimas gracias.
Igualmente, quedamos pendientes.
Que estés muy bien, muy buenas noches. Vámonos hasta la Ciudad de México. 20 horas de discusión para el presupuesto de egresos de la Federación, donde hubo, pues, de todo, ¿no, Arturo? Casi se agarran, como dicen por ahí, hasta con la cubeta. En fin, ya salió ahí el presupuesto de egresos, y la presidenta de la República hoy habló al respecto de un tema importante en cuanto a la asignación. El sector salud dice que no hubo recorte para la salud. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, esta mañana, 5:40 de la mañana, estaban aprobando el presupuesto de egresos de la Federación para el 2026. Se hicieron algunas reasignaciones respecto de lo que se había aprobado en lo general. Se aceptaron 2 reservas, una del Verde y otra de Morena, particularmente la que tiene que ver con educación, por ejemplo, en el caso de Marilyn Gómez Pozos, que es la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Ahí se asignaron recursos, o reasignaron recursos de los que estaba reclamando la UDG, más de 4,300 millones de pesos, y otro rubro, que aparentemente sufrió recortes es el de la salud, pero dice la presidenta Claudia Sheinbaum que no, que simplemente es una interpretación, porque los recursos que se le asignan a las instituciones de salud en el país van a salir de otros rubros. Dice que se quiere acabar con el burocratismo y que por eso se hizo de esta manera. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
No hay recorte, no hay recorte. Salud es de las áreas o de los sectores que más aumento presupuestal tiene. El tema es que se cambió la manera en la presentación de los datos. Entonces puede llegar a parecer que los institutos nacionales tienen menos presupuesto, pero en realidad los presupuestos vienen de otros fondos. ¿Por qué se hizo este cambio? Para facilitar y disminuir la burocracia. Todavía en el gobierno federal hay una burocracia enorme para poder ejercer los recursos. En fin, este proceso burocrático que estamos tratando de disminuir al máximo para beneficio de la gente, pero no hay disminución del presupuesto, ni para los institutos nacionales de salud, ni para todos los estados que tienen IMSS-Bienestar, ni los fondos federales que van a los estados que no tienen IMSS-Bienestar.
Así es que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, no se asusten, que todo estará de acuerdo a lo planeado. Y pues bueno, en el PAN opinan lo contrario, y por eso escucharemos rápidamente a Noemí Luna. Ella es vicecoordinadora de Acción Nacional en la Cámara de Diputados.
Destaco el nuevo endeudamiento histórico de México por 1.7 billones de pesos. Es decir, el próximo año, de cada 100 pesos de ingresos, casi 18 serán para pagar deuda. También aceptaron el aumento y creación de nuevos impuestos y derechos, como en cigarros, refrescos, videojuegos, museos y al ahorro. La promesa de Morena fue no tomar ninguna de esas medidas y no cumplió. ¿Sabe usted a qué prioridades irán los recursos públicos en el 2026? No, a seguridad no, a educación no, salud tampoco, ni campo. El próximo año se destinarán los recursos a infraestructura ferroviaria y alrededor de 897 mil millones de pesos. La mayor parte de egresos se destinarán a 15 programas sociales. Claro que por la visión humanista del PAN estamos de acuerdo en que se apoye a la población. En lo que no coincidimos es en el abandono de otros sectores elementales para el desarrollo social y económico.
Y pues bueno, estos rubros a los que hace referencia Noemí Luna, pues son importantes, pero repito, de acuerdo al gobierno de la República, se está invirtiendo bien el dinero y así continuarán, pero sigue, sería cosa revisarlo punto por punto el presupuesto, pero al parecer sigue habiendo recursos que se incluyen o que incluyen al Tren Maya, o que incluyen al Transísmico, o que incluyen todavía la refinería de Dos Bocas, en fin, todas estas obras que siguen tomando dinero del presupuesto, cuando que se supone que tendrían que ser autofinanciables o deberían ya no estar succionando recursos del gasto federal. Pero bueno, así las cosas, y así está aprobado ya el presupuesto de egresos de la Federación para el 2026, con este asunto que son más de 10 billones de pesos, casi 11 billones de pesos, y donde la deuda es de 1.7 billones de pesos también. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, te agradezco enormemente la información y espero que tengas una muy buena noche, que descanses.
Igualmente, hasta mañana.
Hasta mañana. ¿Y qué, no vas a hacer buen consultorio o qué?
Ay, de veras, hoy es jueves, no me acordaba.
Ay, qué bárbaro. Esto,
y que tengan un magnífico consultor.
No, bueno, hacía fuerzas, es que, no, ¿eh?
La semana pasada también se me olvidó y no me dijiste nada.
Pues, ahora te digo.
Porque creo que sería regresarte a trabajar, ¿no? O algo así.
Ah, sí, entonces yo estaba más desorientada.
Sí, más bien, los sí. Dos.
Un poco más de lo habitual.
Bueno. Pues sí, que tengan magnífico consultorio, es el mejor deseo.
Pues así a fuerzas no, ¿eh? A fuerzas no.
¿Eh? Bueno.
Ya vete a dormir, ándale.
Muy bien.
Gracias, Arturo, que descanses, buenas noches. Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México, hoy consultorio, piel sensible será el tema, le invitamos a participar. Vamos a la pausa y regresaremos. ¿Hoy los deportes van a ser rezados?
Ah, caray, no, ¿cómo? No. Ni
señor,
rezados, ni cantados. No, bueno, pues
señor,
imagínate.
Te pido por el América que gane, ya deposite, gracias.
Ah, es, ahí ya va con su, no velita prendida, sino depósito.
Velita, acompañado. Depósito y todo lo que debe de ser.
Perfecto.
¿No? Bueno. Pues ahí te dejo.
Bueno, muchas gracias. ¿Usted recuerda el gol que Raúl Jiménez le metió a Canadá en las semifinales de la Nations League? Excelente tiro, disparo al ángulo prácticamente. Fue elegido esta tarde como la mejor anotación del año por la CONCACAF. Lo informó el organismo que regula el fútbol regional, al momento que destaca la ejecución de tiro libre del delantero del Fulham y de la selección mexicana Raúl Jiménez. Con ese gol, México selló la victoria de 2-0 que le dio el pase a la final del torneo, que finalmente ganó al derrotar a Panamá. Un buen gol, y bueno, pues ahí está el reconocimiento para Raúl Jiménez como el anotador del mejor gol de este año dentro de la CONCACAF. Y pese a que su trabajo al frente de la selección mexicana de fútbol sigue sin convencer a muchos, Javier Aguirre fue nominado por la FIFA para los premios de Best en la categoría Mejor Director Técnico del año 2024-2025, periodo en el que el Vasco Aguirre ganó la Nations League y la Copa Oro en su tercera etapa como timonel del Tri. En la nominación también aparecen estrategas de la talla de Luis Enrique, Mikel Arteta, Hansi Flick, Enzo Maresca y Roberto Martínez. En la actividad de la cuarta fecha de la Europa League, el Fenerbahçe de Turquía con el mexicano Edson Álvarez de titular empató a 0 goles en su visita al Victoria Plzen. La Roma derrotó 2-0 al Rangers en juego celebrado en Glasgow. El Real Betis venció 2-0 al Lyon y el Stuttgart doblegó 2-0 al Feyenoord Rotterdam. Mientras que en lluvia de goles, el Racing Genk de Bélgica superó 4-3 al Braga. En la actividad de la Conference League, Orbelín Pineda jugó todo el encuentro con el AEK de Atenas en el empate a un gol con el Shamrock Rovers de Irlanda, mientras que en Londres el Crystal Palace venció 3-1 al AZ Alkmaar, encuentro en el que Mateo Chávez, el exjugador de las Chivas, se quedó en la banca. La selección de fútbol de Canadá oficializó hoy la convocatoria del futbolista mexicano Marcelo Flores de los Tigres para los encuentros de la fecha FIFA de este mes contra Ecuador el 13 de noviembre y posteriormente ante Venezuela el día 18 en Fort Lauderdale. El técnico del representativo canadiense, Jesse Marsh, convocó a Marcelo Flores, quien nació en Canadá, y aunque ya jugó con la selección mexicana, al tener la nacionalidad por nacimiento, todavía puede hacer su cambio de federación ante la FIFA, al no tener los 3 partidos oficiales que pide el propio organismo rector del fútbol mundial. Se aclara en esta convocatoria para Marcelo Flores que es únicamente como para entrenamiento. Es decir, no lo está contemplando para estos encuentros, pero pues es un pasito y lo van a semblantear, y si él quiere y si puede, pueden convencerlo para que pues juegue ya con la selección de Canadá. Todavía tiene esa opción, insisto, a pesar de que ya jugó con la selección mexicana, pero no los 3 partidos oficiales que exige la FIFA. Un año después de su salida del Inter Miami, el argentino Gerardo Martino regresa nuevamente a la MLS para dirigir ahora al Atlanta United, equipo al que ya llevó a la conquista del título por allá en el 2018. El Tata Martino, de 62 años, se comprometió con el United hasta finales de la temporada 2027, informó hoy la franquicia mediante un comunicado. El exjugador del fútbol americano de la NFL, Antonio Brown, quien en 2020 ganó el Super Bowl con Tampa Bay, además de haber sido llamado 7 veces al Pro Bowl, fue extraditado a Estados Unidos desde Dubái por un cargo de intento de asesinato en segundo grado con arma de fuego. El receptor de 37 años arribó a Nueva York y de ahí fue trasladado por la policía local a Miami para ser presentado ante la justicia. Un voraz incendio destruyó por completo la casa del entrenador del Heat de Miami de la NBA, Eric Spoelstra, el día de hoy por la mañana. Las autoridades informaron que más de 20 unidades de los bomberos de Miami-Dade fueron enviados en un esfuerzo frenético por salvar la residencia, algo que finalmente no ocurrió. Spoelstra viajaba de regreso a casa después de la derrota del miércoles ante los Nuggets de Denver por 122-112. En información de tenis, el serbio Novak Djokovic, número 5 del mundo, se clasificó hoy a semifinales del torneo ATP 250 de Atenas, luego de vencer en 2 sets al portugués Nuno Borges por 7-6 y 6-4. Su siguiente rival será el estadounidense Marcos Girón o bien el alemán Yannick Hafman. Pase lo que pase en este torneo, Djokovic ya está clasificado al Masters ATP, que se celebra del 9 al 16 de noviembre en Turín. Y ahora tenemos reporte de Frontenis. Escuchamos lo que nos tiene al respecto Martín Navarro. Adelante.
Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, platicamos con Laura Puentes. Ella es jugadora de Frontenis y que ha brillado este año prácticamente como la mejor de Jalisco en plano nacional, pero también ya en internacional. Ella destacó, desde luego, en la Liga de las Naciones, donde obtuvo oro y plata, y además ganó 7 de 9 torneos en los cuales participó este 2025. Aquí la escuchamos muy entusiasta por lo que vive y lo que vendrá en 2026.
Fue un año muy bueno en cuanto a lo deportivo. La verdad es que muy bueno. En Frontenis ganamos 7 de 9 torneos que eran clasificatorios. Fue un año muy intenso, de mucha actividad. pero bien, emocionada de lo que se viene también para el 2026.
¿Qué tanto ha crecido este deporte aquí en Jalisco sobre todo? Platícanos un poquito de cuando iniciaste a la fecha, donde ya pues hay mucha gente que lo está practicando en este nivel, ¿no?
Sí, la verdad es que muy bueno, cada vez salen más atletas que tienen muy buen nivel. Ahorita Jorge Olvera y Mariana Guzmán son los que vienen empujando fuerte ahí en los juveniles. La verdad es que nos ha pegado un poco lo del pádel, que ha crecido tanto, pero ahí la llevamos.
¿Cuáles son las expectativas para el próximo año? ¿El reto máximo cuál puede ser en un futuro?
El reto máximo el próximo año es el Mundial Absoluto. Es primero clasificar y después buscar una medalla ahí de oro en frontenis. Y pues bueno, creo que es el reto más grande.
Lo que menciona Laura Puentes, que desde luego, como ya lo mencionaba, tratará de triunfar para 2026 en esa Copa del Mundo. El reporte que tengo, gracias, buenas noches.
Bien, gracias Martín Navarro por el reporte y con esto concluimos la sección de los deportes. Vamos ahora a una pausa comercial y enseguida regresamos porque hay más para usted aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias.
El consultorio en Metrópoli al día.
Bueno, pues aquí estamos con usted en este espacio del consultorio. Ver está haciendo, digamos que, las gestiones pertinentes para poder tenerlo. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, vamos a hablar en el consultorio un par de minutitos nada más para poder tener ya a quien nos va a hablar al respecto de este tema de piel sensible y de la campaña gratuita que tiene también el Hospital Civil, el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. ¿Qué es la piel sensible? Yo no sé, ya lo estaremos platicando con la doctora, eso espero. Pero no sé si usted se ha percatado de algo, o no sé si usted sea ahora sí como se diría, de los míos. Conforme empieza a hacer más frío y a lo mejor te metes a bañar, sientes con mucha comezón tú, Diego. Entonces dices, hay que echarnos el litro de crema porque si no la comezón se pone, o sea, insoportable, pues. No sé si eso podríamos denominarlo como piel sensible, pero ya, vamos a platicar precisamente con la doctora Rocío Concepción Albores Arguijo, encargada del Servicio de Dermatología Pediátrica y profesora titular del Programa Académico de Dermatología Pediátrica del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctora Albores, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Muy bien, gracias.
Qué bueno. Doctora, le agradezco que esté con nosotros esta noche precisamente para hablar sobre la piel sensible, ya un poquito más adelante sobre la campaña gratuita. ¿Qué es la piel sensible? ¿Cómo se define médicamente?
Sí, mira, no es una enfermedad como tal, es más bien un síndrome que...
¿Doctora? ¿Doctora, me escucha?
Que también...
Doctora, perdón, ¿me escucha?
¿Sí?
Sí, es que se cortó. Perdón, se quedó en síndrome y ahí ya...
A ver, dame un segundito.
Sí, muchas gracias. Bueno, para una mejor ubicación, de una mejor señal, para poder ahora sí que no tener interrupciones. ¿Lista, doctora? Bueno, parece ser que tenemos por ahí un problema con la comunicación con la doctora para poder sacar adelante este tema, que bueno, lo que sabemos es que, como decía ella, es un síndrome, la piel sensible es un tipo de piel que reacciona fácilmente a estímulos que otras personas tolerarían. Pero bueno, creo que ya la tenemos en la línea telefónica, doctora.
Así es, Mercedes, como tú bien lo mencionas, este síndrome se caracteriza por una piel muy sensible que con los cambios de clima se irrita fácilmente y que también con algunos productos que normalmente la piel no se irrita, se irrita con esos productos.
¿Qué hace, doctora, a la piel, que una persona tenga piel sensible? ¿Hay algún, vaya, algún motivo para tener piel sensible?
Puede ser multifactorial. Esto quiere decir que influye importantemente la herencia, como es que alguno de los padres tenga piel sensible, pero también influye, por ejemplo, que vivamos en una ciudad urbanizada, porque esto hace que nuestra piel esté en contacto con algunos alérgenos, que eso es la contaminación, el polvo, etcétera, que esto hace que se nos dañe aún más nuestra piel.
Y que, por cierto, pues es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no?
Así es el órgano más grande, y que además de ser una barrera protectora, también tiene una influencia importante con el sistema inmunológico. Eso quiere decir que nuestra piel lleva señales del exterior hacia el interior de nuestro cuerpo, a otros órganos y sistemas.
Doctora, he estado aquí comentando con mi compañero Diego, que, y lo mencionaba usted, que los cambios de clima generan también alguna reacción en la piel. Yo particularmente con el frío, si me meto a bañar y salgo, siento mucha como picazón, como muy reseca la piel, y tengo que embadurnarme de crema.
Sí, justo cuando hay cambio de clima, por ejemplo, que empieza el tiempo de frío, baja la humedad. Entonces esto hace que nuestra piel también perciba estos cambios y se reseque, y a esto le llamamos cerosis. Y cuando la piel está seca, tiende a darnos mucha comezón, y esto hace que hagamos un círculo vicioso. Piel seca, irritación, nos rascamos y todavía tenemos un mayor enrojecimiento y somos más susceptibles a infecciones o algunos tipos de alergias por contacto, como lo pudieran ser con algunos frutos, como los cítricos, algunos detergentes, como los jabones para lavar los platos, etcétera. Todo esto nos puede irritar todavía más.
¿Entramos entonces en esa categoría de piel sensible, doctora?
Sí. Definitivamente. Sí, es así como muy, muy constante, y que tiene un patrón que se repite con los cambios de clima. Entramos en este síndrome de piel sensible.
¿Qué es lo peor que puede pasar si una persona no se atiende?
Lo peor es que pueda infectarse, y al infectarse pueda tener algún tipo de bacteria, o también puede ser algún hongo que puede estar en la piel, pero que nos lo llevamos a otras partes del cuerpo. Y bueno, también se puede hacer que la piel se haga un poco más gruesa, y que con esto pues nos afecte la calidad de vida. Somos personas que nos dormimos por la comezón, y que pues tenemos un bajo desempeño, a lo mejor laboral o en los niños, por ejemplo, en la escuela.
Doctora, hay algunas preguntas de nuestra audiencia en este consultorio, de los pacientes. Así es de que, como para que no se nos vaya el tiempo y podamos hablar también de la campaña, por favor. A ver, aquí tengo a la señora Vega, que dice: doctora, mi pequeño de 8 años seguido presenta bolitas muy pequeñas en mejillas y brazos, en la parte de arriba. Tenemos mucha limpieza. Agradezco su opinión.
Sí, por ejemplo, estas bolitas pueden ser algo que se llama queratosis pilar, que, bueno, cuando tenemos la piel más seca de lo normal, estas bolitas pueden persistir, y es una característica de la piel. Entonces aquí la recomendación sería utilizar jabones suaves, sin olores, sin color, y también aplicar crema, también sin perfume y sin colores ni nada. Y estas cremitas aplicarlas de 2-3 veces, cuantas veces sea necesario, para que la piel se vuelva un poco más lisita.
Jorge Arturo Martínez dice: doctora, ¿cuál es el nombre científico de la enfermedad de la piel que popularmente se le conoce como jiricua, y qué es lo que la provoca?
A veces hablan de la jiricua cuando tenemos un tipo de dermatitis atópica, que la dermatitis atópica es una inflamación crónica de la piel, caracterizada también por resequedad, y cuando la piel está seca y se asolea, la piel se irrita más y deja unas manchas residuales blancas. Y estas manchas tienen una escama de sequedad. Entonces sería importante acudir a consulta para dar un diagnóstico adecuado, pero podríamos empezar también con los cuidados básicos de la piel, como sería utilizar estos jabones suaves o sin dep. También generar esta emoliencia o hidratación de la piel.
Doctora, ¿me escucha?
Sí.
Es que se cortó.
Hay una disculpa.
Se cortó, nos estaba diciendo de la piel, de la cremita. Bueno. Oh, cielos. Houston, tenemos un problema. Bueno, vamos a tratar de recuperar la conversación con la doctora para poder seguir con las respuestas a los radioescuchas que amablemente se comunican a esta sección del consultorio. Ya parece que ya la tenemos de nueva cuenta. A ver, espero que podamos recuperar la comunicación. Doctora, ¿me escucha?
Sí, aquí estamos, Mercedes. Justo comenzaba diciendo que para estas cremas especiales que hidratan todavía más la piel, utilizar protector solar. Por supuesto, no automedicarse y acudir.
No automedicarse y acudir, y ahí se cortó, doctora. ¿Me escucha? Ay, doctora.
Sí.
Perdón, decía, es que se volvió a cortar. Y acudir, me imagino que con el especialista, con el dermatólogo.
Sí, así es.
Okay. Otra pregunta, dice, buenas noches, ¿podría la doctora sugerir una crema facial para piel madura, 65, me imagino que serán los años que tiene la señora Favela? Por el frío siento la cara reseca a pesar de utilizar crema, gracias por la orientación.
Podría utilizar una crema que tuviera ácido hialurónico, ceramidas, y también puede usar alguna con algún compuesto como avena coloidal, que esto aumenta la hidratación de la piel y también evita que se irrite y se reseque todavía más. Pero por supuesto, lo más importante también es acudir a consulta.
Saludos y una pregunta para la doctora. A mi hija le salen unas manchas tipo roncha en su piel y le diagnosticaron piel sensible. Estas manchas son color entre rosa y rojiza, no le genera comezón, no se escama y desaparecen con el tiempo. Le indicaron un jabón especial y una crema ultra hidratante. La primera vez que le salieron coincidió con haberse metido a una alberca y con el tratamiento desaparecieron. Y la segunda vez que aparecieron también coincidió con haber estado de nuevo en una alberca. Pero esta segunda vez no han desaparecido tan pronto. ¿Sí será piel sensible? La piel de mi hija es muy blanca, solo le salen en los brazos.
Sí puede ser una piel sensible, pero valdría la pena un nuevo reconocimiento y consulta para investigar si no hay algo más allá, además de la piel sensible, como puede ser dermatitis atópica o puede ser también algún tipo de alergia. Hay personas que responden mucho también al cloro, por ejemplo, de la alberca. Entonces yo recomendaría que lo mejor es consultar nuevamente.
La señora López dice, una duda. En mi caso yo tengo piel tipo piel de gallina. Ya depende de lo que coma. Si como más verduras se me desaparecen. ¿Qué tipo de crema y jabón debo de usar? Gracias.
Puede ser también como la primera pregunta, un tipo de queratosis pilar que se ve aumentada también por la alimentación de alimentos que contengan gluten. Entonces buscar esto y las cremas adecuadas también, crema blanca, súper hidratantes.
Aquí otro comentario, María Nuño dice, el nombre médico de la jiricua es vitiligo. Y bueno, vamos ahora, doctora, con la campaña gratuita Piel Sensible. Entiendo que es solamente para niñas, niños y adolescentes, ¿es correcto?
Así es para niños menores de 16 años. Y los esperamos en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, este 8 de noviembre.
Estamos hablando sábado 8
sí,
de noviembre.
Este sábado, así es. Son dos grupos. Vamos a recibir pacientes de 8 a 11 de la tarde y nuevamente de 11 a 2 de la tarde. El programa o campaña con...
Ay, doctora, se está cortando. Bueno, no, se perdió. Bueno, doctora, se volvió a cortar de 8 a 11 y de 11 a 2.
De 11 a 2.
Ok, solamente niñas, niños y adolescentes. ¿Hay que registrarse o pueden llegar directamente?
Lo mejor es que se registren en los códigos QR que aparecen en las oficiales del hospital, pero también lo recibiremos, si tienen registro del hospital, ahí mismo en la consulta externa.
En las cuentas oficiales, en redes sociales del hospital, entonces, ahí encuentran el QR.
Así es, y más especificaciones acerca de la campaña.
Perfecto, entonces ahí está. ¿Por qué en este caso para niñas, niños y adolescentes únicamente? No, doctora.
¿Sí, me escucha?
Sí, ¿por qué? Le preguntaba.
Sí, mire, porque nosotros somos el servicio de dermatología pediátrica.
Okay.
Así es, quienes estamos organizando la campaña.
Doctora Rocío Concepción Albores, muchísimas gracias por la invitación y mucho éxito.
Muchísimas gracias y una disculpa por los inconvenientes.
No, pues cosas que la tecnología no tiene palabra de honor. Muchas gracias, doctora. Sí.
Gracias, Mercedes. Un gusto.
Y el gusto es mío. Muchas gracias. Y gracias a usted por su escucha. Que descanse. Buenas noches.